Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Como todos los martes, les saluda en este micrófono Lupita Arceo.
Julián Francisco Esparza, bienvenidos.
Y también en el control operativo nos acompaña Cristian Rosales. Y bueno, pues llegó la hora más esperada, por lo menos para ti y para mí, ¿cierto, Julián?
Así es emocionante hablar de este tema.
Así es, porque vamos a hablar hoy de una de las festividades más tradicionales de nuestro país, y claro que nos referimos a el Día de Muertos, así que esperamos que se quede toda esta hora, a lo largo pues de esta hora vamos a estar hablando de esta tradición que encierra ritos, hay por supuesto algunas curiosidades, hay similitudes y diferencias entre cómo se celebra en uno y otro lugar, y bueno, pues nosotros queremos hablar precisamente sobre esta celebración y cómo con el paso de los años se ha convertido en una de las vamos a decirlo de esta forma, tradiciones más representativas de nuestro país.
Así es, porque, o sea, nace, digamos, en la época prehispánica y obvio, actualmente, pues, retomamos muchos de esos tipos de expresiones que se fueron haciendo, ¿no? Llega la religión a nuestro país y de ahí se acoplan otras cosas. Ya vamos más o menos en el transcurso del programa, vamos a ir viendo dónde es donde, digamos, se conserva un poquito más todo ese tipo de tradiciones. Pero obvio, eso no quiere decir que actualmente tengan otras cosas que se hayan adicionado, ¿no?, a todo esto.
Así es. Además, hablar de esa celebración, Julián, es hablar de muchas cosas, de hablar de color, de música, de sazón, hablar, por ejemplo, también de expresiones literarias, por ejemplo, en el caso de las calaveritas y este ingenio que de repente tenemos los mexicanos para abordar la muerte ya desde un sentido más chusco. Bueno, es una celebración única y tan es así que, bueno, desde 2003 ha sido considerada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, así que de ese tamaño nuestra celebración.
Así es.
¿Qué te parece? Comentar con nuestra audiencia y darle, por supuesto, la bienvenida a quienes nos están escuchando o siguiendo a través de las redes sociales, que al inicio escuchábamos una canción de Lila Downs que hace precisamente alusión a esta celebración. No sé si sea como en idioma maya, pero bueno, pues lo que escuchamos al inicio es precisamente una canción alusiva a esta temática. ¿Qué te parece, Julián, que comencemos con una cápsula donde vamos a descubrir o a tratar precisamente el tema o el origen de la celebración del Día de Muertos? Un poco lo que tú ya decías, estos orígenes prehispánicos y cómo se van ahí también adhiriendo algunas otras cosas.
Sí, muy bien, escuchémoslo.
Vamos a escuchar entonces esta cápsula que se titula El Mictlán y es una cápsula que ha pasado mi compañero Diego León en el programa Historias Encantadas que se transmite todos los jueves a las 11 de la noche. Vamos a escuchar esta cápsula.
¿Qué es el Mictlán? Para aquellos que morían de forma natural, lo esperaba el noveno piso del inframundo, de acuerdo al universo mitológico mexica. Pero para llegar al descanso eterno, era necesario un recorrido largo y sinuoso, conocido como el Camino de los Muertos o Mictlán. El Mictlán era un camino largo que no distinguía entre clases sociales. De acuerdo con traducciones actuales, y al hecho de que los aztecas consideraban como punto cardinal el centro, el Mictlán se ubicaría al norte, no precisamente hacia debajo de la tierra. Su entrada se describe como un lugar oscuro y cavernoso, al que se llega descendiendo. Una vez que se entra, ya no se puede salir, a excepción de dos animales considerados como mensajeros, el tecolote y la lechuza. Una vez emprendiendo el camino de los muertos, este los lleva a descender por bajadas violentas entre montañas. El orden preciso del Mictlán varía, según algunas traducciones del náhuatl, que lo indican de la siguiente forma. En primera instancia, se debe cruzar el río Apanoyan, que era tan caudaloso que se necesitaría la ayuda de un perro, que llevaría al muerto en su lomo. La importancia del perro radicaba en el trato a los animales en la vida de la persona. Si se les había tratado bien y si el perro los reconocía como dueño. Si no, este corría el peligro de quedarse en el Apanoyapan por toda la eternidad. Enseguida, el segundo mundo obligaba a pasar desnudo entre dos montañas que chocan, o el Tepenemonamictia. Posteriormente, había que pasar el cerro erizado de Pernales Iztepetl, o Cerro de Navajas. El cuarto inframundo era el Cehuecayán, 8 collados donde nieva constantemente y después atravesar 8 páramos o Itzecaya, donde el viento corta como navajas. El sexto inframundo es el lugar donde manos invisibles flechan a los pasantes, también conocido como Timiminaloayan. A continuación, el séptimo inframundo requería cruzar agua negra donde se encontraba una lagartija llamada Xochitonal. Este mundo es conocido como el Apangeayo. al llegar al octavo mundo, conocido con los nombres de Chiconahuapan o Ixmictlán, se debía proceder a atravesar otros 9 ríos muy largos. Al llegar al noveno inframundo, o Ixmitlanapochalocan, el más profundo de todos, se encontraba el dios Mictlán, el cual tenía una dualidad femenina y les daría la bienvenida a los muertos, ofreciéndoles su tan anhelado descanso. La recompensa ante tal travesía viene al observar cada día un atardecer magnífico sobre el Mictlán. Fray Bernardino de Sahagún relata que para alcanzar estos 9 inframundos se requería un tiempo de 4 años, desde el descenso de una persona. Las ofrendas en honor a los difuntos eran obligatorias hasta que se cumplían los 4 años del deceso de una persona, pues se suponía que ya habían llegado al Mictlán. Para todos aquellos que morían en relación con agua, se dirigían a la casa del dios Tlaloc o Tlalocan. Solamente a estas personas se les enterraría y aquellos que morían en guerra o en parto se dirigían al Tonatiuchichan o Casa del Sol.
Bueno, pues muchas gracias a Diego León por esta cápsula y que hemos escuchado, pues, y que él ha transmitido en el programa Historias Encantadas, que se transmite por esta frecuencia todos los jueves a las 11 de la noche para que no se pierda, por supuesto, también este contenido. Y bueno, Julián, como escuchamos, esto es parte de esos orígenes que darían luego pauta a la celebración del Día de Muertos, que evidentemente no es o no se celebra como en esa época. Se han ido adhiriendo algunos otros aspectos y no hay que olvidarnos toda la influencia que ha tenido también la cuestión de el catolicismo a raíz de la llegada de los españoles, ¿no?
Así es. E incluso, por ejemplo, toda esta historia que escuchamos ahorita en la cápsula, pues es una explicación muy, muy, muy profunda, ¿no? Del significado de cada uno de los pasos que se lleva. El otro día mi hija me comentaba precisamente, dice, oye, papá, ¿es cierto que no puedes ponerle un altar de muertos a alguien que acaba de morir en ese tiempo? Dije, no, pero no sé si cómo haya investigado esa parte, ¿no? Pero sí, viendo, pues, por ejemplo, en todo el proceso en otros estados donde se lleva a cabo esto, todos hablan de que al inicio se puede, o sea, muere la persona y si toca, pues hay que hacerle su altar, pero es precisamente para poderlos guiar, ¿sí?
Yo creo que también tiene mucho que ver cómo las culturas, cómo nos vamos apropiando de esa cultura en los diferentes lugares donde vivimos, ¿no? Te decía yo justo cuando hablábamos o nos organizábamos para este tema, en mi casa, por ejemplo, jamás he utilizado hacer un altar de muertos. Los conozco y los hacíamos pues cuando estaba en la escuela como parte de estas actividades que se llevan a cabo en torno a la celebración, ¿no? Pero justamente investigando, bueno, pues me he percatado y tú también, y yo creo que basta con que el que tenga interés en hacerlo vaya a internet, se documente un poco y se va a dar cuenta tan arraigada que está esta actividad, por ejemplo, en el sur de nuestro país. En el norte se celebra, pero con otras características. Entonces me parece que también tiene que ver mucho con cómo nos hemos apropiado de esa cultura, ¿no?
Sí, así es, porque incluso, por ejemplo, en Coahuila y en especial allá en donde... de la ciudad donde soy, desde que tengo memoria, un día o dos días antes nos íbamos al panteón a limpiar las tumbas de los muertitos que tuviésemos, y el día primero, por ejemplo, si había algún niño que haya muerto en la familia, se visitaba, si no, ese día también se tomaba para arreglar la tumba de las personas, de los muertos, y ya en el transcurso del día nos quedábamos ahí a convivir toda la familia, a comer. Y era como compartir, ese era lo que siempre se hizo, ¿no? Y revisando algunas de las literaturas, casi en todos hacen eso, o sea, se van al panteón también, aparte de los altares de muertos. Y los altares de muertos, por ejemplo, yo tengo en mi casa poniéndolo más o menos unos 10 años, Sí, o sea, hasta que yo llegué aquí empezó a ver ese resurgimiento, ¿no?, del rescate de este tipo de cosas, y fue cuando mi esposa y yo nos empezamos a impregnar de todo e hicimos nuestros altares a nuestros muertitos en ese entonces, ¿no?
Claro, pero volvemos entonces un poco a lo que te decía, ¿no? Cómo nos vamos apropiando a lo mejor bajo diferentes circunstancias, y si bien es cierto que el altar de muertos, por ejemplo, tiene un significado muy similar, incluso tiene un orden que también intentaremos más tarde retomarlo un poco. Bueno, pues volvemos a esta parte donde cada quien también, vamos a decirlo de esta forma, como que le pone un poco de su cosecha.
Así es. E incluso, creo que es en Oaxaca, dicen que es un altar permanente. Y no sé si te has fijado, en algunos hogares hay un altar con la persona muertita y casi siempre tiene una veladora.
Claro.
O sea, y eso, por ejemplo, cuando empecé a investigar, dije, pues, caray, sí es cierto, en muchos hogares se hace eso, pero no. Y el día que es ya el Día de los Muertos es cuando se adorna ese altar, ¿no? Se con todo lo que le gustaba a la persona.
Así es. Tenemos que hacer nuestro primer corte de estación y quisiéramos irnos a este corte con una de las frases que también suelen ser muy comunes durante esta época del Día de Muertos, y dice lo siguiente: te haces como la mamá del muerto, haces que lloras para no dar café. Vamos a nuestro primer corte de estación.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, hoy hablando de una de las tradiciones más famosas de nuestro país, el Día de Muertos. Ustedes que nos están sintonizando a través de la frecuencia 104.7 de FM, quienes nos escuchan en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán, o quienes nos regalan su sintonía a través de las redes sociales, nos gustaría preguntarles si ustedes celebran el Día de Muertos y cómo lo hacen, porque bueno, creo que cada uno, aunque haya actividades como muy específicas o muy características de esta celebración, creo que cada uno tenemos ahí como un toque especial, ¿no? Algunos hacemos unas cosas, otros no hacemos nada. No sé, todos tenemos como una experiencia, alguna anécdota que comentar, y a nosotros nos encantará leerlos o escucharlos también, y por supuesto compartir con quienes nos están sintonizando lo que nos tengan que decir al respecto.
Así es, esperamos comentarios. Y bueno, volviendo un poco a todo esto de la tradición, que hubo el auge de los altares de muertos, digamos, tendrá unos a lo más 20 años que digamos que tuvo ese auge otra vez de rescatar todo lo de los altares. Y toda la información que se sacaba cuando uno ponía un altar, por ejemplo, para los concursos, nos daba una infinidad de ideas. O sea, de hecho, algunos de los estados en el sur tienen diferentes formas de cómo representarlos, ¿no? El significado de las cosas y todo. Entonces, actualmente, por ejemplo, comentábamos en el programa en que hablábamos sobre la fiesta en Santiago, de que una de las cosas que llegaron, digamos, actuales fue lo de los tapetes con aserrín, que no se usaban antes. O sea, antes era a lo mejor con sal, con ceniza, con la misma flor de cempasúchil, los pétalos. Y por ejemplo, empieza a haber toda esta aportación nueva que es de hecho ya hasta se hizo, ¿cómo se le llama? Independiente, ¿no? Ya hay exposición de tapetes de la aserrín con colores, y ya manejan más la técnica de cómo colorear los aserrines. Entonces, bueno, son cosas que se van dando, ¿no?
Así es, que se van añadiendo.
Se van añadiendo. E incluso cuando en los concursos se busca mucho que se respete todo ese tipo de cosas que se usaba, pero platicando con unas personas, bueno, actualmente, pues, por ejemplo, el aguamanil ya no se utiliza.
¿El qué?
Aguamanil, que es una vasijita, donde ponías agua y donde te lavabas la cara, la mano y todo eso. Y hay muchas cosas que ya no se utilizan. Entonces, aún no sé ahorita cómo está el proceso en los concursos de altares, pero sí sería interesante que se diera toda esa, porque pues las personas que murieron actualmente pues no, nunca usaron a lo mejor ese tipo de material, y sería bueno que se mostrara en los altares de muerto lo que en realidad le gustaba a la persona.
Fíjate, esto tan solo en los altares de muertos.
Nada más.
Sí, nada más es hablar, por ejemplo, de esta actividad en particular, pero decíamos, y quienes nos están sintonizando, también vendrán a su mente, por ejemplo, estas otras acciones o actividades que se llevan o que giran en torno a esta celebración, las calaveritas literarias, que ahora también ya es una manera de conmemorar estos días, que aunque se hace más como una cuestión institucional, es decir, uh-huh, incluso desde las escuelas, bueno, pues también es una actividad que tuvo su auge, o es una práctica que tuvo su auge en el siglo XIX, en el siglo XX, pero que ahora se sigue añadiendo a esta celebración. Las calaveritas de azúcar, que también, exacto, yo nunca, creo que nunca las he probado, no recuerdo.
Creo que saben azúcar, ¿eh?
Creo que saben a pura azúcar. Oye, el pan de muertos que el te decía, de que tan no estoy familiarizada con esta celebración, que apenas el año pasado lo probé. Entonces, son muchos aspectos que creo que hablar de esta celebración nos remite también a este otro tipo de actividades que se añaden a la fiesta, a la celebración. Y que, bueno, si comparamos un poco a cómo se festeja en el sur, en el norte, en el centro, vamos a encontrar diferencias, pero creo que el sentido, o mejor dicho, el objetivo en común es ver la muerte, pero ya no desde un ámbito de tristeza, se ve como una fiesta, ¿no? Que es algo que nos caracteriza también a los mexicanos.
Uh-huh. Sí, o sea, todo eso nos... Porque incluso los mexicanos tenemos la característica de que nos reímos precisamente de la muerte, o sea, de todo lo que sucede. Es lo único seguro que tenemos al nacer, ¿no? La muerte. Entonces, todo eso ayuda a las calaveritas. E incluso actualmente ya ves que igual ya hay concursos de catrines y catrinas.
De catrinas, cierto.
Que nacen a partir de los grabados que hacía Posada y no sé quién es más. Básicamente Posada, ¿no? Pero a partir de ahí empiezan a nacer y entonces se incorporan ciertas cosas que a lo mejor, por ejemplo, que muchas personas reniegan de la celebración del Halloween o día de las brujas, y que al final de cuentas es algo parecido, ¿no? Es algo a celebrar la muerte, a recordar algo, ¿no? Que se ha comercializado y que ahora ya se visten de todo tipo de cosas, bueno, pero un poco el aporte que está sucediendo en este momento con los catrines y las catrinas, pues es eso, ¿no? O sea, es el disfraz de un personaje ya también simbólico en la tradición, ahora en los muchachos. Y tienen mucha creatividad para pintarse. Yo creo que ya lo veremos ahora en lo que haya en estos días aquí en el pueblo, ¿no?
Así es. Fíjate que yo creo que hablar de esta celebración como 100% mexicana, pues bueno, ahí habría creo que un punto débil en el sentido pues de lo que se ha ido añadiendo, ¿no? Si bien es cierto que está, vamos a decirlo de esta forma, separado entre lo que es esta fiesta de Halloween a la fiesta del Día de Muertos, bueno, de repente ya hay como que no hay un mayor o un buen reconocimiento de parte de quienes celebran ambos o no celebran ninguno, o lo celebran sin saber qué es, simplemente por unirse a estas actividades.
Así es. Y de hecho, por ejemplo, aquí lo disfraza bien chido. Pero te digo, me tocó con mis hijos, ¿no? El ir a pedir dulces.
Esa es otra.
Y aquí le dicen, vamos a pedir el muertito. O sea, ya con eso cubren digamos, el que no se parezca a Halloween para ir a pedir dulces, ¿no? Pero pues es que son tradiciones que al final de cuentas hacen que la familia conviva, porque es padre andar en la calle caminando con los chiquillos pidiendo el muertito, por ejemplo, como dicen aquí, y van disfrazados con su disfraz de Halloween y nadie dice nada. Pero sí, van a pedir el muertito, ya con eso como que nos quitamos el velo de Halloween, ¿no?
O te viste simplemente, ¿sí?, de Catrina, de Catrín, que eso sí es mexicano. Pero también está la parte, cómo esta celebración en algún momento o esta actividad cultural se ha vuelto una actividad económica, una actividad turística. Entonces, creo que también ahí vale la pena retomar este tipo de aspectos que engloban la celebración, porque bueno, a lo mejor quienes tienen la oportunidad aprovechan este tiempo y van y les toca observar o presenciar cómo se celebran en otros lugares, y para ellos ya es una derrama económica, ya es una actividad turística. La cultura también es vista, pues, desde este enfoque, ¿no? Desde una actividad económica, desde una actividad turística. Y bueno, pues a lo mejor ahí también hay como una línea muy delgadita que luego puede perderse, como esta parte también de la identidad cultural, que más allá de que, bueno, es una fiesta de los mexicanos, nada más nosotros la celebramos, o el objetivo era conmemorar a la muerte, pues ahora también se ha vuelto como una actividad redituable.
Así es, y lo que te comentaba hace rato, el famoso ese desfile que tiene pocos años en México, del desfile de la muerte o de los muertos, nace a partir de una escena, una película de la gente 007 que se filmó aquí en México. O sea, antes no había ese tipo de desfiles, o al menos no se promocionaba o no se sabía, pues, en los medios de comunicación que hubiese. Pero, o sea, es válido, ¿no? Porque se apropia de los medios actuales también todo esto. Entonces, para poder demostrar. Y ahí lo que, en esos desfiles, pues, catrinas, o sea, todo lo que caracteriza a esa tradición de la celebración de los muertos, va ahí puesta. O sea, ves catrinas, ves incluso alebrijes y un montonal de cosas. Eso por ese lado está bien, o sea, pero igual no debemos de cerrarnos a que sea mexicano. Y obvio, pues hay una derrama. O sea, aquí antes de empezar a lo mejor lo de los altares de muertos, pues se vendía normalmente la flor de cempasúchil y algunas otras. Pero ahora es muy complicado. O sea, si hay altares de muertos, tienes que pedir con anticipación con la gente que se dedica a vender flores, o incluso el papel picado, que ya es más común que lo traigan. Es poca gente que hace en su casa el papel. Yo, por ejemplo, a veces lo hago, me he inventado algunos modelitos, pero son con pura tijera, no es picado. El picado es usar como le hacen, por ejemplo, al ¿cómo le llaman en los cintos piteados?
¿Como grabado?
Hacer eso es lo mismo, son unos utensilios de hierro que perforan el papel, y obvio ya hay un diseño específico, por eso son muy complicados. Hacerlo, por ejemplo, con unas tijeras, pues es mucho, muy difícil, pero bueno, se hace lo que se puede. Y vamos a ver todo ese tipo de cosas ahora en donde se lleven a cabo, en la secundaria. Creo que aquí también va a haber algunos altares, en la prepa también creo que va a haber, entonces, y en la plaza, no sé, no me he fijado.
Bueno, pues ahí está siempre la oportunidad de vivirlo, si no lo hemos experimentado, o volverlo a vivir y seguirnos retroalimentando de cómo se llevan a cabo estas celebraciones
año con año. Así es, sería bueno el rescatar, por ejemplo, la música, porque hay muchas canciones tradicionales que hablan sobre la muerte y pocas veces se utilizan en los concursos o en las presentaciones, o sea, casi no se investiga esa parte.
Además, yo creo que también por la temática se desaprovechan, porque solo las escuchamos en este año, ¿no? En este momento, pues, del año. Vámonos a otro corte de estación con la siguiente frase: el que por tragón se petatea, hasta el pan de muerto se lleva. Vamos a hacer este segundo corte de estación.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, hoy hablando de la celebración del Día de Muertos. Y bueno, en el transcurso del programa hemos hablado de esta festividad y de cómo se conmemora de diferente forma en los distintos estados de nuestra nación. Los invito a escuchar la siguiente cápsula. Son precisamente celebraciones del Día de Muertos únicas en el mundo.
Amamos su colorido y nos orgullece saber que son únicas en el mundo. Sin embargo, las celebraciones de Día de Muertos de México representan más que eso, pues son la muestra de nuestra visión de la muerte más allá de la vida. Hanal Pixán, Mérida, Yucatán. es una de las celebraciones de Día de Muertos más antiguas, cuyo significado en español es la comida de las ánimas, dado que su principal encomienda es agasajar con diferentes delicias a los fallecidos. El 1 de noviembre, las ánimas de los adultos llegan para disfrutar de los vaporcitos, tamales de expelón, un rico frijol nativo y el dulce de papaya. Finalmente, el 2 de noviembre, los panteones se llenan de fieles para participar en la U Hanal Piksanov, una misa dedicada a los que se adelantaron en el camino.
Danza de los Diablos de Cuajinicuilapa. Nadie sabe a ciencia cierta cómo o cuándo nació esta manifestación artística de la Costa Chica de Guerrero. Lo que sí parece un hecho es que tiene raíces en las tradiciones rituales de los esclavos africanos traídos en tiempo del virreinato. En la actualidad, se ha convertido en una de las celebraciones más peculiares de nuestro país. Todo inicia el 31 de octubre, en el Camposanto de Cuajinicuilapa. El 2 de noviembre, y quienes deseen que a sus altares lleguen sus difuntos, deben permitir que los diablos bailen en su casa e invitarles a comer tamales, pozole, frutas, refrescos o algún licor. Llegando el ocaso, tanto los danzantes como quienes recuerden a un ser querido se enfilan de vuelta al panteón para cerrar las festividades entre velas, flores multicolor y música. Él siempre las daba
20. Figuras de lodo de San Antonio Tecomitl, Ciudad de México. San Antonio Tecomitl es uno de los 12 pueblos originarios de la delegación Milpa Alta, en el sur de la capital mexicana. Una de las celebraciones de Día de Muertos más peculiares de la Ciudad de México nació hace 40 años, cuando sus habitantes, motivados por la creatividad y la necesidad de plasmar sus recuerdos, comenzaron a esculpir figuras de lodo sobre las tumbas de sus seres queridos. Ese compromiso sigue vigente y en la actualidad, cada 1 y 2 de noviembre, se puede ver el panteón repleto de gente que limpia y recolecta tierra para con ella formar el lodo con el que darán vida a sus creaciones.
Día de Muertos en Pomuch, Campeche. Aproximadamente 70 kilómetros. Al noroeste de la ciudad de Campeche se encuentra el pueblo maya de Pomuch. Pasado 3 o 4 años de la muerte de un ser querido, es costumbre de su gente exhumar los restos y colocarlos en cajitas de madera cubiertas por una delicada manta bordada, a usanza de las costumbres textiles del estado. Posteriormente, ese pequeño baúl se deposita en los osarios del panteón del pueblo, colorido y apretado, como suelen ser los camposantos del Mayap.
Fiesta de ánimas de Arocutín, Michoacán. En el pequeño poblado de Arocutín, y contrario a lo que ha sucedido en buena parte del país, el cementerio del pueblo aún se encuentra en el atrio de la menuda pero pulcra parroquia. Allí se reúnen los deudos desde el 31 de octubre a recordar a los niños. El 1 y 2 de noviembre acompañan a los fallecidos en la adultez, al tiempo que adornan sus tumbas con armazones de madera cubiertos por flores de cempasúchil de flamígero color. Abundan también las pequeñitas flores de nubes, las encarnadas de terciopelo y los claveles.
Los Seremos, Valle de Allende, Chihuahua. Al sur del estado más grande de México se ubica Valle de Allende, una comunidad donde se lleva a cabo la tradición asociada con los Días de Muertos originaria de Chihuahua. Se llama Los Seremos y se realiza el 1 de noviembre, fecha en que los niños salen a la calle en grupo y de entre todos eligen a uno que habrá de acostarse entre los umbrales de las casas cubierto por una sábana blanca y con una vela en las manos. Entre tanto, sus compañeros le rezan, simulando un velorio, para luego entonar el siguiente estribillo. Angelitos somos, del cielo bajamos a pedir limosna, y si no nos dan, puertas y ventanas nos lo pagarán.
Muerteadas de Etla, Oaxaca. En estas vistosas comparsas, la participación y competencia entre barrios es fundamental, como sucede en muchas localidades de Oaxaca, que con semanas de anticipación preparan disfraces y contratan bandas de aliento para desfilar y bailar por las calles del pueblo los días 1 y 2 de noviembre.
Altares de Huaquechula, Puebla. esta festividad es fiel a la ostentación barroca que caracteriza el arte y gastronomía de Puebla. Si el difunto a recordar falleció por algún accidente, sus deudos le preparan en casa un monumental altar desde el 28 de octubre. En cambio, si es dedicado a algún angelito, la fecha a considerar es el 31, mientras que el 1 y 2 de noviembre se conmemora a los adultos.
Todos Santos, Huautla de Jiménez, Oaxaca. Del 27 de octubre al 5 de noviembre, por las calles de este místico poblado mazateco, desfilan los huehuentones, personajes que con sus danzas, ejecutadas al son de flautas, tambores y violines, ayudan a los difuntos a volver a sus hogares y departir con su gente amada. El primer día de la fiesta, los huehuetones acuden al panteón del pueblo para disfrazarse con máscaras de anciano talladas de madera, paliacates, zarapes y sombreros de jonote, con los que de súbito se transforman en venerables ancianos, vínculo entre este mundo y el de los muertos.
Jantolo de Tempoal, Veracruz. A las celebraciones de Día de Muertos se les conoce como Jantolo en la región huasteca. Este espacio habitado por la nación Tenec y conformada por varios municipios de Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. En este último estado del Golfo se ubica Tempoal, donde la gente prepara altares con flores, frutos y comida para recibir a los muertos pequeños a partir del último día de octubre y a los mayores desde el primero de noviembre.
Sandujo, Juchitán, Oaxaca. Tropicales y aromáticos son los altares que los habitantes de Juchitán construyen para la fiesta de Xandú, un vocablo zapoteca que proviene de la palabra castellana santo. A diferencia del resto de México, aquí los muertos regresan del más allá para disfrutar lo que en vida amaron los días 30 y 31 de octubre, además de que las ofrendas y velaciones se realizan en casa del difunto y no en el panteón.
Altares Pames de Jalpan de Serra, Querétaro. Los Pames o Jiohui son un pueblo indígena de afiliación chichimeca que habita porciones de San Luis Potosí y Querétaro. Los de Jalpan de Serra tienen por tradición recordar y agasajar las almas de sus seres queridos que han partido de este mundo. Del 1 al 3 de noviembre, los hombres construyen altares con arcos de carrizo que las mujeres han de embellecer con flores. Ellas también cocinan gorditas, calabaza cocida y tamales de muerto, una preparación que lleva masa de maíz azul, manteca, queso y salsa. Los días 8 y 9 realizan un novenario y vuelven a preparar delicias que habrán de ser compartidas con los difuntos, quienes regresan a su mundo el último día del mes, no sin antes llevarse un itacate para el largo camino de vuelta.
Convite de Jayacatlán, Puebla. De la Mixteca poblana es esta festividad que más bien debería ser clasificada entre las celebraciones de Día de Muertos como banquete, porque justo de eso se trata. Con el arribo del día 1 de noviembre, llegan también las ánimas de los fallecidos a sus antiguos hogares, donde son recibidos para desayunar con café de olla, plátanos, elotes y pan de muerto, que aquí es de masa roja y se espolvorea con azúcar.
Danzas de San Vicente Tancuayalap, San Luis Potosí. También dentro del territorio de los huastecos o Tenec está San Vicente Tancuayalap, donde las celebraciones de Día de Muertos se festejan montando ofrendas coronadas por un arco de hojas de limonaria, cempasúchil y frutas que representan el tránsito solar. El incienso siempre está encendido. Las bebidas y comidas que al fallecido gustaban no faltan, ni tampoco panes con forma humana, calaveritas de dulce y una calabaza con semillas que representa a los ciclos lunares y de renovación. Entre tanto, en las plazas y avenidas bailan los huehues, que con máscaras de madera de colorín personifican a los ancestros.
Yurisi Atacua de Iguatzio, Michoacán. Hasta hace algunas décadas era tradición de los habitantes de la Riviera del Lago de Pátzcuaro salir a cazar patos el 31 de octubre como preparativo para las celebraciones del Día de Muertos. capturados con lanzas de carrizo o redes, se ofrecían como ofrenda para los fallecidos y vianda para los vivos. Actualmente, son pocas las comunidades que conservan ese rito e Iguatzio es una de ellas. Información tomada del portal mexicodesconocido.com.mx.
El Garabato, arte y cultura de México.
Bueno, pues esto es parte de las celebraciones o de la forma, pues, en que se celebra el Día de Muertos, que hace único a estas ciudades, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te sorprendió?
Sí, o sea, y son hasta, en cierta manera, regionales, ¿no? En algunas, de una región a otra, en el mismo estado o en los mismos territorio, es totalmente diferente, ¿no? Así. Como decía, de todos modos, al final de cuentas es celebrar la muerte de los... De las personas, de esperarlos y todo ese tipo de cosas.
Fíjate que mientras escuchábamos y quienes nos están siguiendo en las redes sociales, estuvimos observando algunas imágenes y hay alguna donde se ven los panteones en la parte, o más bien ya durante la noche, con bastante afluencia de personas, obviamente alumbrados con velas y conviviendo pues con sus difuntos. Creo que aquí en Colotlán esa práctica no se da, o por lo menos a mí nunca me ha tocado presenciarla. He tenido la oportunidad, incluso como una actividad también escolar, de estar visitando previo a la celebración del Día de Muertos, el Día de Muertos y posterior, haciendo un trabajo de campo, un diario de campo, y esa parte me parece que nunca, a mí no me tocó presenciarla. Uh-huh. Yo no sé si antes se hacía, si se haga y realmente no participemos todos, pero siento como que esas más de estos lugares donde estuvimos escuchando y de algunos otros donde esté más arraigada esta tradición, ¿no?
Sí, porque como te decía, les platicaba hace rato, allá era todo el día estar en el panteón, desde la mañana temprano, un día antes para arreglar las tumbas, el día 2 era estar ahí ya con todo arreglado, flores, toda la tumba pintada, nos íbamos a pintar la imagen que estuviese la tumba de nuestro difunto, a limpiar, a reparar todo lo que hubiese que reparar. Y el día ya nos quedamos a comer, pero ya nada más empecé a oscurecer y toda la gente se iba del panteón, o sea, nadie se quedaba en la noche.
Sí, que yo creo que es un poco lo que ocurre también en Colotlán. Yo no sé, que no he escuchado tampoco que en algún municipio cercano se lleve a cabo esta práctica. Me parece, insisto, que ha sido más como la parte pues del sur, donde hay como más arraigada esta tradición y que evidentemente se conmemora de otra manera, ¿no?
Sí, así es.
Pero bueno, siguen siendo parte de todos estos ritos que giran en torno a esta tradición. Vámonos a nuestro último corte de estación y con esta siguiente frase. En este mundo matraca, de morir nadie se escapa.
Escuchas el Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bien, regresamos a nuestro último bloque en el Garabato. Y bueno, ya por ejemplo, hablábamos anteriormente sobre los altares de muertos, sobre el significado. Por ahí en la primera cápsula hablaban de, digamos, de como de 9 niveles que se hablaba, ¿no? Y cuando hicimos, por ejemplo, participamos en concursos de altares, era una discusión el saber cuántos niveles debería tener ese altar, ¿no? Entonces, uno decían que 3, otros 2, otros 1. Entonces, va a depender de la interpretación que cada región tenga de ello, ¿no? Y lo que te comentaba, bueno, por ejemplo, el papel picado, que incluso en los concursos no te permiten que pongas un color naranja o un color negro, porque nos remite esos colores a la festividad de Halloween.
Exacto, ¿sí? Hay que cuidar todos esos detalles.
Todos esos detalles, y más en un concurso. No sé en qué se basen pues para los concursos. Hasta ahorita, escuchando todo las cápsulas y lo que se ha investigado, como que los altares de hoy son una mezcla de todo, de todas las regiones, o sea, porque no se ha mencionado, por ejemplo, en todas las cápsulas o en lo que hablan sobre los estados, no hablan de muchos significados de las cosas que hay ahí, ¿no? Uno de los que me encontré que se me hizo pues novedoso fue que, por ejemplo, el arco que se pone donde nosotros ponemos o son 12 soles o son 12 flores o 12 lunas, son el año que transcurre para que el alma regrese, ¿no? Y, por ejemplo, en algunos lugares en el sur, los llevan al finalizar el Día de Muertos, se los llevan al panteón y ahí lo dejan, ¿sí? Hablan incluso, por ejemplo, en los altares de muertos, que los alimentos que le gustaban a las personas, por ahí en Oaxaca, por ejemplo, preparan unos tamales de frijoles, el clásico mezcal del gusanito que se utiliza mucho por allá, y obvio cada persona o cada lugar le va adicionando sus cosas. Por ejemplo, en el caso de ahora de mi esposa, nosotros pusimos cosas que le gustaban, ¿no? No había ni aguamanil ni nada de eso, porque pues obvio no tenía, pero sí pusimos cosas que a ella le gustaban, la música o los discos o los cassettes de la música que le gustaba, su cajetilla de cigarro, que incluso es común también en muchos de los altares de muertos cuando hay un concurso, el vino o el tequila o lo que fuese que le gustase, el alimento que le gustaba a esa persona. Y el pan de muerto, incluso creo que es en Puebla, en unos lugares en Puebla, el pan de muerto tiene figura humana, uh-huh. Sí, el que se presenta. Y yo vi ya ha derivado en lo que vemos ahora. De hecho, hoy en la escuela, en la secundaria, los chiquillos hicieron en industrias un pan de muerto de colores. Vienen amarillos, o sea, una combinación de colores, digamos, que identifican a la cultura mexicana. Y venían y es interesante esa parte, ¿no? Cómo lo que decíamos anteriormente, cómo se va renovando todo ese tipo de cosas.
Así es. ¿Sabes otra cuestión ahorita al escucharte? Y me parece que es un aspecto que debemos retomar. Si bien es cierto que el altar de muertos se pone, vamos a decirlo de esta forma, con un mismo objetivo en todos los lugares, que es también... vamos a decirlo, recordar a nuestros difuntos o ese día, algo que es como muy característico de esta celebración, es que se le permite a nuestros difuntos, están autorizados venir del más allá a la tierra a visitar a los parientes vivos. No es algo que es muy característico de esta celebración, o es una de las creencias pues que más llama la atención, pero... no todos los ponen en la misma fecha, porque ahí también se comenta que, por ejemplo, el día 28 son las personas que fallecieron en algún accidente las que tienen permiso de venir, uh-huh. Y luego también está la parte de los niños, que es el primero, el día 2 creo que ya son todos los adultos. Entonces, hoy por la mañana, comentando con uno de mis compañeros, con Diego León, uh-huh. Él es de México y justamente me comentaba que en su casa, por parte de su mamá, sí acostumbran a poner el altar de muertos, pero sí más relacionado a estas fechas. Sí, creo que su papá, su abuelo había fallecido en un accidente, entonces en su hogar se ponía desde el 28, ¿no? Se ponía también a los bebés, por ejemplo, una tía de él creo que perdió su bebé y ellos el primero, ¿no? Lo que también a mí me llamaba la atención es, ¿qué se hace con toda esa comida? Porque hay lugares donde se los llevan, decías tú, y se los llevan a convivir ya en el panteón y ahí degusta toda la familia. Uh-huh. Pero no siempre es así. Entonces creo que esas también son como características que se utilizan ya muy a nivel personal. Porque, por ejemplo, en esta práctica que yo les decía que había hecho en el panteón de Colotlán, me tocó ver una que otra persona que llevaban sus comidas y acompañaban ese día o comían ahí como una especie de convivio, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente que hubieran elaborado lo que le gustara a la persona o que fuera de un altar. Entonces sí, creo que son estas partes a las que hemos estado haciendo alusión todo el programa, que uh-huh. Cada quien pone un poquito de su cosecha y de acuerdo también a estas tradiciones que se han pasado de generación en generación y que precisamente corre el riesgo ese traslado de costumbres, de irle aumentando o en su defecto irle quitando, ¿no?
Así es. Sí, porque incluso en los altares que comentaba, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 10 años, un poquito más, poniendo cada año, ¿no? A mi esposa le gustaba mucho y siempre era, en ese caso, por ejemplo, teníamos a mi mamá y al papá de ella, y luego a ella le gustaba, si por ejemplo algunos amigos de mi hija o de mi hijo tenían, no hacían por ejemplo en su casa un altar, les decía que podían traer una fotografía y ponerla ahí junto con lo de nosotros. Y sí, casi siempre tenemos invitados cada año en nuestros altares, ¿no?
Siempre. Eso es importante. Yo creo que esta celebración también es una forma, pues, de recordar a nuestros muertos y, ¿por qué no?, también es una celebración a la memoria, ¿no? Este ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido, ¿no? Entonces, creo que indistintamente cómo lo celebremos, qué celebremos o cómo participemos de estas actividades, es un reconocimiento a esta celebración muy mexicana que con el paso de los años se ha ido, pues, adaptando a ciertas necesidades de quienes la celebran.
Así es.
Muy bien, nosotros ya quisiéramos despedirnos, pero antes los invitamos a escuchar una canción más. Decías, Julián, hace un momento que algo que suele desperdiciarse también es la música, que es alusiva a esta celebración. Entonces, nosotros queremos dejarlos con una canción que habla precisamente sobre esta flor que es característica de la celebración del Día de Muertos, la flor de cempasúchil. Uh-huh. Vamos a dejarlos con esta melodía y también invitándolos a que nos escuchen todos los martes a las 6 de la tarde en la frecuencia 104.7 de FM, en la página www.radio.udg.mx/Colotlán, o también que se enlacen a esta transmisión que hacemos en redes sociales y que, bueno, pues para nuestra fortuna ha tenido mucho éxito.
Qué bueno. ¿Y por qué no? Bueno, vas a decir la frase hasta el final.
Ah, no, ahorita vamos a decir una frase porque...
Es una frase muy seria.
Es una frase muy seria que tiene que ver mucho con este contenido. Muchas gracias por su sintonía. Gracias en el control operativo a Cristian Rosales. Gracias, Julián. Un placer como siempre y pase la voz. Díjales que tenemos este programa dedicado al arte, a la cultura de nuestro país, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde, la retransmisión los miércoles a las 11 de la noche y los domingos a las 12 del día. Los dejamos con esta canción titulada Cempasúchil y nos despedimos con esta frase. Como dijo el payaso en su lecho de muerte, nos vamos, no los entretenemos más.
Adiós, adiós, adiós. Tus ojos me miran a través del tiempo. Vuelvo a recordar el viejo perfume que traías puesto. Adiós, adiós, adiós. Te ofrendo mi canto que arrulle tu cuerpo. No tendré que llorar. Hoy saldré a celebrar en tu día de muerto. Preparo tu altar. Cempasúchil florecerá. Un jardín de colores y olores se vestirá. Cempasúchil mío será. Adiós, 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 dulce calavera con tu nombre puesto en tu altar copal, tu foto.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.